Hola chicos y bienvenidos a un nuevo episodio de Platicando. Hola a todos, hola Chayo, ¿cómo estás?
Hola Lalo, hola chicos, estoy súper contenta porque estamos estrenando nuevos micrófonos. Ojalá que noten la diferencia. Y porque también responderemos a la pregunta de una de nuestras oyentes. Nos encanta que nos dejen mensajes, así que los invitamos a que participen y nos dejen sus dudas o comentarios.
Yo sé, yo también estoy muy emocionado por las dos cosas. Y vamos a ver qué tal sale la fidelidad del audio en los próximos episodios. Chicos, estamos aprendiendo poco a poco. Pero Chayo, ¿por qué no les explicas a nuestros oyentes el significado del verbo estrenar? Creo que no existe este verbo en inglés.
Claro, estrenar es la acción de usar una cosa por primera vez. Y no necesariamente tiene que ser algo que hayas comprado recientemente. Puede ser algo como que vayas a usar por primera vez. También puede ser usado en el contexto de trabajo, de arte, de obra de teatro o hasta de una película.
Correcto. ¿Quieres darles a nuestros oyentes algunos ejemplos para que los tengan en contexto?
Sí, miren, aquí les doy unos ejemplos. Okay. La semana pasada me puse un vestido que me habían regalado en Navidad y apenas lo estrené ayer. En inglés se diría to wear for the first time.
Ese yo no lo vi.
¿El vestido?
Sí.
Bueno, chicos, número dos. Gracias a su amplia experiencia trabajando en restaurantes, hoy se estrenó como chef en un restaurante muy famoso, que en inglés se escucharía como to make it good as. Número 3. El Teatro del Centro de San Diego estrenará una nueva obra este domingo. En inglés se diría will perform for the first time.
Sí, excelentes ¿sí? ejemplos. Okay. Y sí, de acuerdo. Y además es interesante que este concepto no exista como un verbo en inglés solamente. O sea, existe la idea, como lo habías dicho.
Sí.
Pero un verbo como tal, como lo tenemos nosotros, no lo hay. Pero bueno, y de hecho, hay muchos. Y hasta se me ocurre que pudiéramos hacer un episodio sobre esto. ¿Qué opinas?
Sí, me gusta la idea. Me gusta. Es más, lo añadiremos en la lista de los temas. ¿Te parece?
Me parece.
Okiroki. Bueno, chicos, yo hoy les quiero hablar de un dicho muy útil, sobre todo cuando están en una situación incómoda en la que no saben qué decir, o si están en una conversación y dentro de su cabeza sienten que ya le perdieron el hilo a la conversación, se sienten perdidos. Solo piensen en este dicho: calladito, calladita, te ves más bonito o bonita. Solo paren de hablar y créanme, a mí me ha pasado y más de las veces que quisiera. Últimamente me ha pasado mucho, de hecho. Yo creo por la cuarentena. Bueno, ahora, ¿cuál es el origen de este dicho? Sí me ha pasado, lo siento, tengo que decirlo. Porque es que uno encerrado, de repente sales a la tienda y tienes ese contacto con una persona y solo quieres hablar y te encuentras platicándole tu vida y la otra persona como que, sí señora, ya, pague y váyase. Así me siento.
Básicamente,
¿sí, no?
Sí. Calladita.
Sí. Calladita me veo más bonita. Bueno, ese fue un muy buen ejemplo. Bueno chicos, pues ahora, ¿cuál es el origen de este dicho? Porque he aquí lo interesante. Antes que nada, la frase original es, y pongan mucha atención, calladita te ves más bonita. ¿Notaron la diferencia? ¿Sí? ¿No? Bueno, para los que no, este dicho se decía solamente hacia una mujer. Anteriormente, este dicho era sin duda uno de los primeros consejos que una madre le daba a sus hijas. Bueno, y todo esto porque se esperaba que las mujeres fueran, entre comillas, prudentes, formales y de buenos modales, por así decirlo. Porque básicamente se esperaba que la mujer no expresara sus ideas en público. Y a veces ni hasta en su propia casa. ¡Qué locura! Bueno, no entraremos en detalles porque no acabaríamos nunca. Y por ese lado no nos vamos a ir.
Sí, no, por favor, no.
Sí. Hoy en día el uso de este dicho ya no es el mismo desde hace, no sé, un par de generaciones. Pero el significado sí lo es. Es decir, cualquier persona puede usarlo sin importar el sexo del emisor o del receptor. Me escuché muy sofisticada. Muy
técnica, sí.
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 Gracias, gracias. Y usualmente se dice en forma de consejo o de regaño. Muchas veces no es el momento para decir algo y el silencio es la mejor opción. Ahora, ¿en qué situaciones podemos usar esta frase, además de las que ya les compartí con mi experiencia? Bueno, ahí les voy a un ejemplo. Oye, Lalo, imagínate que vas a un restaurante con tu mejor amigo y cuando el mesero se acerca a tomar la orden, tu amigo empieza a platicarte de los malos comentarios que leyó sobre este restaurante en una revista enfrente del mesero.
No te estarás refiriendo al amigo que yo pienso, ¿verdad?
Sí. ¡Qué vergüenza! Porque es que hay gente así.
Correcto.
Aquí es donde se le puede decir al amigo, amigo, calladito, te ves más bonito.
Correcto, sí. En pocas palabras, un amigo sin filtro. ¿Sí? Una persona sin filtro.
Exacto.
Y a ese tipo de personas es a quien le dirías este dicho que no.
Correcto. Muy bien. Ajá. Ahora sí me vas a entender cuando te lo diga a ti.
¿Qué?
Bueno, basta de pedradas, chicos. ¿Tú de qué nos vas a platicar hoy, Lalo?
Carambas. Bueno, pues no hay que dar papaya. Y más bien tendré cuidado en el futuro para que no me lo digas. Y precisamente hoy les quiero hablar de este dicho colombiano, que es de no dar papaya. De hecho, en algunos países de habla hispana, la palabra papaya es sinónimo de fácil. Dicen, eso está papaya, o eso está fácil, y eso tiene una relación directa de cómo se da la fruta. Se da silvestre. No hay que hacer mucho esfuerzo para sembrarla, cultivarla. Se pela muy fácilmente con cualquier cuchillo. Se come muy fácilmente. Se digiere muy fácilmente. Y hasta te ayuda a ir al baño muy fácilmente. Uh-huh. En realidad, no vamos a entrar en detalles.
Cierto.
Entonces, la palabra en este contexto es sinónimo de fácil. Y no dar papaya es no dar facilidad. No permitir que abusen de usted o de ti. No ser ingenuo, no bajar la guardia, no ser blanco fácil. Uh-huh. Estar más alerta, ¿no?
Sí.
Bueno, y les voy a compartir un par de ejemplos para que lo entiendan en contexto.
Esto está padre. Pongan atención.
A ver, es mejor no sacar el celular en el centro. Hay mucha gente y no hay que dar papaya. Sí, bueno, y a ver, este segundo ejemplo, de hecho, es una historia verdadera y fue algo que me pasó a mí cuando estaba mochileando por Centroamérica. Tú ya te sabes esta historia, ¿sí? Dejé mi mochila en un taxi, ingenuamente, confiando en que al regresar al taxi me estaría esperando, y pues no.
Obvio.
Di papaya y me la robaron. Entonces, chicos, en Colombia no hay que dar papaya. Y se puede decir dar papaya o no dar papaya. Ahora, por otro lado, algunos países de habla hispana tienen una versión similar a este dicho. En México le dicen poner pechito. Bueno, de hecho es ponerse de pechito en realidad. Este lo habías escuchado, ¿no?
Sí, nunca lo he usado, pero sí la he escuchado de vez en cuando, sobre todo de una prima de Monterrey.
Vale,
no sé
sí.
Si sea algo regional también.
Quizá. Uh-huh. A ver, ¿qué otro tenemos? Ah, vale, entonces en Chile a lo fácil le dicen papaya, y en España, esto se me hizo interesante, poner huevo. Pero bueno, chicos, ahí lo tienen y así que recuerden, no den papaya y estén atentos siempre. Ahora vamos a escuchar a la pregunta de Missy.
Hola, Lalo y Chayo, es Missy. ¿Cómo están? Me encanta tu podcast. Como siempre, Lalo tiene muy buenas ideas y me encanta. Lalo, tengo muchas ganas de viajar contigo cuando podamos. Ojalá sea pronto. Y hoy quiero que ustedes hablen sobre dos verbos. ¿Cuál es la diferencia entre sentir y sentirse? Pienso que sentir es qué sientes y sentirse es cómo te sientes, pero todavía estoy confundida y espero que ustedes tengan una manera para saber la diferencia entre los dos. Bueno, gracias, chao.
Gracias por tu pregunta. Oye, Lalo, no sé tú, pero yo estoy impresionada con el nivel de español de Missy. Muy bien, Missy, felicidades.
Totalmente de acuerdo. Missy es una alumna muy aplicada y le fascina aprender español. Y sí, Missy, yo también estoy esperando para que podamos viajar nuevamente en un viaje de inmersión muy pronto.
Missy fue parte del grupo con el que fuiste a Colombia, ¿qué no?
Correcto, sí. Hicimos el viaje de inmersión de 10 días con 10 alumnos en octubre del año pasado y visitamos Bogotá, Medellín, Salento, que está en la zona cafetera, y Cartagena. Fue un viaje intenso, pero inolvidable.
Me
En realidad,
imagino.
increíble.
Claro, tiene que. Bueno, en cuanto a tu pregunta, Missy, tienes razón. Puede ser algo confuso, pero trataremos de explicarlo lo mejor que podamos.
Sí, de acuerdo. Y es natural que estos dos verbos te causen un poco de confusión. Y de hecho, no solo a ti, sino a muchos alumnos que están aprendiendo español como segundo idioma. Y tu interpretación del uso es la correcta. Como tú decías, sentir se usa para expresar lo que sientes y sentirse se usa para expresar cómo te sientes. Ahora, vamos a darle la vuelta a la tortilla, como diría mi queridísima esposa, y vamos a verlo desde otro punto de vista. Va a sonar un poco técnico, pero quizá con tu interpretación y junto con nuestra explicación, esto quedará claro. Hace unos 3 episodios hablamos de la clasificación de los verbos y sus usos. Espero que algunos de ustedes aún lo recuerden. Tenemos verbos transitivos, intransitivos, pronominal, hay 6 categorías, no es necesario nombrarlas, locución verbal y expresiones. Pero bueno, empecemos. Sentir es un verbo transitivo que requiere de un objeto directo. Ahora, este verbo en particular tiene 3 significados. El primer significado expresa la idea de percibir los sentidos. En inglés sería to feel. Por ejemplo, si sientes frío, prende la calefacción. Lo sientes. Aquí estamos haciendo referencia al frío, que es el objeto directo en esta oración.
A ver, sí entendí. Bueno, un ejemplo sería si sientes tristeza, no vayas. ¿Cierto?
Correcto,
¿La
sí.
sientes? Aquí
Exactamente.
estamos haciendo referencia a la tristeza, que es el objeto directo en la oración.
Muy bien.
Ok.
Sí. También expresa la idea de lamentar. Y en inglés es la idea como
Sí.
de to feel sorry about. Y bueno, por ejemplo, diríamos, siento mucho la muerte de tu hermano. La siento. Ahora, aquí estamos haciendo referencia a la muerte, aunque en este caso es figurativo, lo que sientes, ¿no? Y otro ejemplo, otro uso, perdón, es la idea de opinar o pensar, y en inglés se traduce como to feel about something o to think about something. Y a ver un ejemplo. Siento que ellos no van a hacerlo como a mí me gusta. Vale, ahora, estos tres usos expresan la idea a la que tú te refieres como lo que sientes, pero también tienen la característica que todos los ejemplos tienen un objeto directo y por consiguiente el uso del verbo es transitivo. ¿Qué tal, Chayo? ¿Estás con nosotros?
Sí. Muy interesante el tema. En fin. No, pero ¿cuál era el otro verbo también? Sentirse, ¿que no?
Sí, correcto. Este es un verbo de uso pronominal, es decir, que se conjuga con un pronombre átono, también conocido como los pronombres reflexivos. Ahora, veamos dos significados. El primero expresa un estado emocional y en inglés, to feel. Y a ver, un ejemplo. Carlos se siente mal. Creo que no va a cenar hoy. Ahora, al usar el pronombre reflexivo, sí, puedes asociarlo con lo que tú decías de cómo te sientes. Ahora, otro ejemplo. Hoy me siento un poco triste porque ha llovido todo el día. Otra vez, expresando la idea de cómo te sientes. Pero también verbo de uso pronominal por ese pronombre reflexivo que tenemos ahí. Ahora, ofenderse, ¿sí? Expresa la idea de ofenderse. En inglés, to get upset o to get offended. Y este verbo, que también tiene relación con la idea de cómo te sientes, y aquí vamos a dar un ejemplo. Tengo una amiga que es muy delicada y se siente por cualquier cosa que le digo. O él se siente cuando es el último de enterarse de las cosas. ¿Sí? Entonces, en conclusión, sí, lo que tú pensabas es una manera para saber la diferencia. Y esperamos que esta otra perspectiva sea de tu ayuda para completar y solidificar el concepto.
Missy, otro ejemplo sería, Lalo se siente porque siempre es el último en ver los cambios que hago en la casa.
¿Qué? Tú estás como que muy chistosita hoy, ¿no?
Bueno, es la cafeína y las papitas de jalapeño con limón.
Bueno, mejor dicho, dejemos así. Pues nada, chicos, es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por sintonizarnos y pasar unos minutitos de sus días con nosotros. Ya saben, si tienen preguntas de gramática o alguna sugerencia de un tema, pueden hacerlo en el sitio web www.anchor.fm/message. Nos encanta recibir sus mensajes, las transcripciones y las notas y ejercicios de comprensión auditiva. Las pueden encontrar en el sitio web de nuestra escuela, www.cultureandlanguagecenter.com/platicando.
Gracias por acompañarnos, chicos y chicas. Ya saben, cualquier duda o comentario, no olviden escribirnos. Y bueno, si les ha gustado, no olviden compartirlo. Y como en todos nuestros episodios, bueno, queremos agradecer el apoyo de nuestros patrocinadores y para aquellos que también nos quieran apoyar con una donación mensual, pueden hacerlo en www.anchor.fm support. Los esperamos en nuestro próximo episodio. ¡Chaocito!
Adiós.